Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del el Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de septiembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es, entre interrogantes, ¿son viables incrementos de la producción petrolera en el corto plazo? Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Barbosa Cano. Muy buenos días, Fabio. Bienvenido.
Muchas gracias, Irma. Muy buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestro invitado. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético. Participó en la coordinación del libro Pemex Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche. De venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Bien, pues tenemos que el nuevo gobierno se encuentra todavía a meses de distancia de su inicio formal, pero ya ha logrado una serie de avances en sus programas y ha definido presupuestos para emprender la recuperación de Pemex. Con la entrada de expertos designados por el presidente electo a las 6 refinerías que el gobierno de Peña Nieto dejó muy dañadas, se ha iniciado la rehabilitación del aparato de refinación mexicano y otros muchos aspectos igualmente importantes. Desde luego, en medio de una intensa discusión y, por qué no decirlo, incluso expresiones discrepantes que naturalmente son bienvenidas en el nuevo ambiente democrático que se aspira a construir. En este contexto, nos proponemos examinar en esta transmisión el asunto de la viabilidad para contar con incrementos significativos de nuestra extracción petrolera que permita la realización de proyectos como una nueva refinería para procesar 400,000 barriles diarios, que lo convertiría en la más grande construida en México, así como el anuncio de la reanudación de las licitaciones y la firma de nuevos contratos petroleros. Aquí para entrar en materia, solicito atentamente a Fabio, nuestro invitado, empecemos por los nuevos contratos petroleros que propone AMLO. ¿Cómo podemos resumir la propuesta?
Es un tema muy interesante que ha despertado algunas objeciones de algunos compañeros. Yo creo que en el nuevo gobierno existe una diversidad de fuerzas, de corrientes, de organismos, de opiniones, porque durante la última etapa de la campaña se fueron agregando cada vez más organismos, personas, grandes políticos importantes, sí, con trayectorias distintas, lo cual fue muy positivo, garantizó aseguró el triunfo espectacular en las elecciones. Un proceso muy interesante de manifestación, sí, de los políticos en nuestro país, y que dio como resultado esta heterogeneidad que existe en el gobierno. De tal manera, Irma, que con franqueza, no conocemos cómo van a estar definidos estos nuevos contratos. Pero por las declaraciones que se formulan, yo pienso que van a ser muy parecidos a los contratos que lanzó en su momento y que el gobierno de Cuba. Van a ser muy... son contratos en donde el gobierno de la Revolución Cubana, el gobierno castrista, en ese momento, estoy hablando del llamado periodo de transición en los años 90, donde había dificultades de oferta, cayó la Unión Soviética, etcétera, y la República Socialista Cubana se vio forzada a solicitar apoyo del capital privado para licitar unos 50 bloques en su zona económica exclusiva. Entonces se llamaba a los inversionistas, a los posibles inversionistas, se dialogaba con ellos. Porque había una serie de presiones, de intereses encontrados, ¿no? Y de común acuerdo, se ofrecía en licitación. Hubo áreas famosísimas. Carlos Facio escribió en un artículo que se ha reproducido mucho, de cómo este gobierno estadounidense prohibió a capital inglés invertir en algunos lugares. En otros momentos se formaron asociaciones también muy muy interesantes. Por ejemplo, una en donde participaron los inversionistas noruegos, con una gran experiencia y mucho respeto en el mundo petrolero internacional, y otros países, Venezuela, etcétera, China participó también, para construir una plataforma, en las condiciones de prohibición de bloqueo de los Estados Unidos, para construir una plataforma que perforó 5 pozos profundos a lo largo del litoral norte de Cuba. Pensamos que pudiera ser este modelo de contrato el que se elija para continuar las licitaciones. Que
¿Serían parecidos a los contratos integrales de exploración y producción que tuvieron ellos?
Exactamente. El contrato integral de exploración y producción, CIEP, CIEPS por sus siglas, es un contrato muy flexible. Es un contrato muy flexible. Algunos analistas creen que ya no existen, Pero no es cierto. En el diario oficial de la federación puede encontrarse que permanecen vigentes. Es un contrato mediante el cual se han licitado campos maduros en la región sur de nuestro país. Por ejemplo, se licitaron campos en la costa de Tabasco, entre otras empresas, a una inglesa llamada Petrofac, que resultó exitoso. Descubrió este contrato, hizo un descubrimiento de un volumen de 60 millones de barriles de Petrofac en el municipio, cerca del municipio de Paraíso, Tabasco, en un campo llamado Santuario, precisamente, está cerca de Sánchez Magallanes. En este mismo esquema se licitaron campos maduros en la zona norte, en la región norte de Petróleos Mexicanos, y se licitaron campos en Chicontepec. Tiene la peculiaridad este contrato de que puede convocarse a una licitación pública, que es transmitida, que no permanece encerrada, etcétera, pero también tiene la peculiaridad de que el gobierno puede otorgarlos por asignación directa. Es decir, el gobierno de la República tiene las facultades de decir a la empresa Diabás, que es la que tiene se le otorgó el contrato ébano, que comprendía la rehabilitación de 400 pozos, un volumen importante, sí, es un porcentaje importante considerando el total de campos. En ese momento teníamos 4,000 campos, era como el 10% de los campos por asignación directa, considerando el prestigio que los hermanos Senties, que dirigen la empresa Diabás, una empresa privada con una que tiene 50 años en México, trabajando en estos campos con un gran conocimiento, tiene unos 5,000 ingenieros trabajando, su director es egresado de la Universidad de Texas en Austin, ha recibido reconocimientos de la Academia de Ingeniería en nuestro país, es una empresa importante, muy seria, etcétera. Recibió del gobierno por asignación directa es el bloque ébano. Entonces pudiera ser también que se eligiera esta forma de contratación. Vamos a estar muy atentos. La primera prueba que tendremos una vez que el gobierno entre en funciones será el día 14 de febrero de 2019, fecha señalada para que se resuelva sí, la licitación 3.2 y 3.3, que la CNH acordó suspender, se reanuda, se difiere, o qué ocurre con ella. Ahí debemos estar y vamos a estar muy pendientes, esperamos también examinar aquí en tu programa, Irma, qué pasó con esta licitación, claro, que quedó suspendida. Será la primera que tendrá que definir el nuevo gobierno.
Bueno, tiene como característica los contratos de AMLO que están concentrados en campos maduros.
Así es, eso parece, bueno, eso parece ser. En campos maduros se ubica, se encuentra lo que desde mi punto de vista es el mayor potencial del petróleo del futuro de este país. La explotación que se ha realizado por los gobiernos anteriores, tenemos que decirlo, ha sido una explotación muy ineficiente. Se llama porcentaje de eficiencia o índice de eficiencia a lo que más técnicamente se denomina factor de recuperación. Y es el porcentaje de lo que está estimado en el subsuelo y de lo que las diversas técnicas de ingeniería utilizadas logran elevar, llevar a superficie. Ese es el porcentaje. Nuestro porcentaje de eficiencia en promedio, considerando todo el sistema petrolero de nuestro país, es del 20%. ¿Qué quiere decir esto, Irma? Quiere decir que el 80% del petróleo que existe en nuestro país todavía está en el subsuelo. De tal manera que consideramos que esa es la tarea más importante de nuestros 13,000 estudiantes en las distintas escuelas de ingenierías petroleras. Estudiar ese inventario en el subsuelo. ¿De qué campos puede extraerse todavía un porcentaje? Nuestro volumen original in situ, como se llama, es de 250,000 barriles, con un 10% que se elevara el factor de eficiencia, tendríamos 2,000 millones de sí, barriles. Sí. Bien, entonces rehabilitar esos campos en un proceso gradual, lento, sin prisas, sin tener como objetivo elevar exportaciones de petróleo, sino básicamente crear empleo regional. A mí me parece que así estará, serán las orientaciones que van a seguirse en el nuevo gobierno.
Me parece muy bien. Estamos en Momento Económico conversando sobre si son viables los incrementos de la producción petrolera en el corto plazo con el maestro Fabio Barbosa. Y bueno, vamos a hacer una pausa musical a cargo del New York Bar Quartet y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Mira, acaba de llegar una llamada de licenciada Avilés, que quiero leerte porque es muy bonita. Él te felicita y desde luego felicita al programa. Muchas gracias, licenciada Avilés. Dice, el ingeniero Cárdenas y el maestro Barbosa debieran participar rescatando Pemex. Ahora sí nos sentimos representados. Tenemos fe y confianza que este nuevo gobierno le dará la oportunidad al pueblo de participar en el rescate de México. Mira, qué bonito, ¿no?
Yo quisiera comentarle que la parte más interesante de este mensaje que nos envía el licenciado Avilés es su planteamiento de que lo que impera en nuestro país es la esperanza.
Es verdad eso.
Y me parece a mí que es muy importante considerar que los retos que enfrenta el nuevo gobierno son descomunales.
Sí, sí.
Y que por lo tanto es muy importante que mantengamos la unidad y la confianza, con una actitud de un poquito de paciencia. No podemos ser tan apresurados exigiendo ya resultados
claro,
inmediatos cuando el gobierno todavía no toma ni siquiera posesión, cuando muchas de las informaciones más importantes, por lo menos en materia petrolera, y vamos a ver cómo las planteamos en esta mañana, apenas las estamos conociendo.
Sí.
Algunas de las dificultades que estamos enfrente, que va a enfrentar el nuevo gobierno. De tal manera que a mí me parece que debemos de cuidar la unidad nacional como la niña de nuestros ojos y apoyar estos esfuerzos con la seguridad de que se inicia una nueva etapa de cambios.
Qué bueno que lo dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ojalá. Y que sí estén realmente los ánimos en el sentido de tener paciencia. Nada se puede cambiar de un día para otro, particularmente en condiciones tan complicadas como las que tenemos, ¿no? Hay otras llamadas, quiero de una vez leerte de una llamada acerca de que te felicita también. Dice, están contemplando una tecnología para evitar la quema de gas por la extracción del petróleo.
Desde luego. Está ya en uso, ya está en aplicación, quiero decir, y es muy interesante para la región norte de nuestro país, y me refiero al área de Chicontepec, en donde se caracteriza porque los yacimientos son dispersos y muy pequeños. Entonces, se está planteando equipos muy pequeños de recolección del gas.
Uh-huh.
Pero quisiera decir que se trata de equipos móviles, equipos con ruedas que pueden trasladar. Los campos de Chicontepec tienen la característica de que en algunos momentos pueden pueden rebelarse con un funcionamiento intermitente. Nos producen 10, 11 días, un mes, 6 meses, y luego la producción se nos cae por los problemas de presión. Entonces, el equipo que se instala allí tiene rueditas y puede ser trasladado de un pozo a otro pozo. Esta es una de las soluciones.
Es fácil, ¿no? De esta manera se puede usar de manera práctica.
Exactamente. Uh-huh. Acabo de venir de esta región y la semana pasada estuve allí, en una macropera, a un espacio como de una manzana, en donde están los distintos equipos. En ese espacio estaban funcionando unas 20 bimbas, como le dice, llama a la población, a lo que técnicamente se les llama sistemas artificiales de producción. Son sistemas, en el caso, sistemas de bombeo mecánico. En un espacio de 100 por 100 metros, tal vez un poquito más, 200 por 200 metros, 20 bombas funcionando. Pregunté, ¿cuántos estamos obteniendo de producción en esta macropera? estamos sacando unos 200 barriles.
Qué bien.
Es extremadamente poco, pero bueno. Porque se quema el gas naturalmente porque se encuentra en campos con producción escasa. El gas solamente se puede quemar como cuando se realizan pruebas de producción, porque en muchísimos casos, y eso no se sabe hasta que ya está el problema, se puede encontrar ácido sulfúrico, sumamente peligroso, mortal, hasta aspirarlo una vez para que tenga el trabajador problemas. Por eso se construye un quemador lejano y se quema. Es el único caso en que está justificado. En todos los demás pueden aplicarse estos sistemas pequeños, y evitar una explotación que ocurrió en el pasado y que hemos calificado como depredatoria, que ya no debe de seguir ocurriendo, mucho menos en esta etapa en donde tenemos un problema de producción declinante, Irma.
Sí, eso me parece muy importante, la aclaración, y qué bueno que existe esto, ¿no? También pregunta los títulos de los libros. Entonces, me voy a permitir repetir el libro en el que has participado y también en la coordinación del impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche, que está de venta, pienso yo, todavía en Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otro es Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. Entonces, son los libros. Él escribe, como ya he dicho, cotidianamente casi en revistas especializadas de circulación nacional. Entonces, sería cosa de después de darle a esta persona información sobre tus artículos. Aquí también hay otra llamada, de la señora García, de la señora Sara García, que felicita al invitado y al programa, y dice, ¿qué es un campo maduro?
Un campo maduro lo definimos como aquel que alcanzó el pico de producción y por lo tanto se encuentra en la fase en donde la producción es cada vez más reducida.
Ya,
un campo tradicional tiene la característica de que según la ingeniería con la que se es explotada, su curva de producción asciende lentamente, luego tiene un periodo de madurez que cuanto más eficiente sea la técnica, es una madurez productiva, una madurez que se prolonga y después inicia la decadencia. Entonces esta es la definición de campo maduro. En shale, con los sistemas de fracking, es totalmente distinto. En el fracking, el comportamiento que observamos cuando llevamos a una curva cartesiana la producción es una explosión, la producción inicial, e inmediatamente después una curva que desciende exponencialmente, de tal manera que en 6 meses puede haber perdido el 50% del volumen con el que empezó produciendo. Esa es una de las peculiaridades
de este tipo de
explotación que no queremos en nuestro país.
Exacto, bien, no lo queremos. ¿Podrán incorporarse a la producción los campos descubiertos por la empresa italiana Eni en el litoral de Tabasco?
Sí, desde luego. Eni fue la empresa italiana Eni fue la ganadora de 3 campos que tienen la peculiaridad de que ya estaban descubiertos. Ya estaban descubiertos. Lo ha señalado aquí el ingeniero Francisco Garay Cochea, a quien le enviamos un cariñoso saludo, porque en este momento se encuentra en Acapulco. recibiendo un homenaje de la Asociación de Ingenieros Petroleros de México, que está celebrando un congreso en ese puerto.
¿Me vas a permitir leer su nota?
Claro.
Fíjate que nos ha enviado una nota que dice: estimados compañeros de Radio UNAM, lo siento, dice, el jueves estaré en el congreso de AIPM en Acapulco. Y él dice, la producción se puede incrementar instalando sistemas artificiales de bombeo antes de que la energía del yacimiento sea insuficiente para elevar el petróleo hasta la superficie. También se puede incrementar rápidamente y a bajo costo aplicando técnicas novedosas que impiden el flujo ineficiente por colgamiento de los líquidos en la tubería de producción. Este último procedimiento se aplicará como prueba piloto en pozos de Cantarell. Saludos cordiales. Bueno, ya introdujimos la participación de nuestro querido ingeniero Garay Cochea. Y tú tienes razón. Efectivamente, ya habías hablado de cómo eficientar, digamos, realmente el seguir adelante con el yacimiento sin que decaiga de pronto, ¿no? Y no haya manera ya de echarlo a andar. Aquí tú diste una explicación, creo que me la diste a mí, esa explicación, ¿no?
Sí, sí, los sistemas de bombeo.
De bombeo, sí.
Que implican un costo mayor.
Bueno,
y
sí.
Que no se habían generalizado porque estábamos en la etapa de petróleo fácil y muy barato, de Cantarell. Hoy estamos en una nueva situación y estábamos hablando de los campos del litoral Tabasco. Son campos que en el caso de Eni son campos que se les entregó descubiertos, ya estaban funcionando.
Sí.
Son tres, naturalmente que esperamos que se incorporen a producción estos campos de los italianos, en donde naturalmente el gobierno va a recibir solo una parte de la producción, y otros descubiertos en el mismo litoral Tabasco, no solamente el de los italianos. Desde mi punto de vista, la aportación más importante del capital privado en la reforma energética que nos hereda el gobierno de Peña Nieto es el realizado por dos empresas argentinas en ese mismo bloque, en esa misma licitación. En esa licitación, que fue la licitación de la 2 de la ronda 1, un consorcio de dos argentinas han perforado 5 pozos. Realmente lo que hemos observado en la reforma de Peña Nieto, resultados pobres, resultados escasos. Y los estudiamos nosotros en la Facultad de Ingeniería con mucho detenimiento, porque significa que el conjunto de esa información nos permite hacer estimados para el corto plazo.
Sí.
¿Verdad? Allí estas empresas, la CNH declaró que eran comerciales las actividades, descubrieron las extensiones del campo que también recibieron ya descubierto. Esperan el pico de producción para 2021, que ya estamos aquí entrando al tema básico del programa, que es si podemos esperar incrementos. La respuesta entonces a tu programa, Irma, es esperar incrementos de producción, pero naturalmente no son tan elevados como quisiéramos.
Bueno,
siempre he insistido, la población de México, especialmente es en esta nueva situación en la que demuestra que está mucho más interesada en los asuntos públicos, mucho más interesada en recibir información sobre petróleo y sobre todos los ámbitos de los problemas de nuestro país, debe de estar enterada. Lo que esperamos de producción allí son 29 mil barriles diarios. Que no es mucho,
no, pero sí hay una producción.
Pero es muy importante, ¿no? Uh-huh. Este consorcio de los italianos, desde mayo del año pasado estuvo haciendo pruebas de producción, todas fueron exitosas. Y es interesante que señalar que entregó al gobierno el 70% no de la producción, sino de lo que resulta como utilidad operativa. Es decir, también tenemos que tener en consideración estas otras informaciones sobre la nueva situación en la que se encuentra nuestra industria petrolera.
Sí, por supuesto. ¿Y qué ocurre con SAMA, el descubrimiento de Sierra Oil and Gas?
¿Será
explotado en asociación con Pemex?
Exactamente.
Ahí sería la pregunta, ¿no?
SAMA originalmente fue un descubrimiento de un consorcio en donde el componente o el socio más destacado sería la empresa de Iván Sandrea, la empresa que se atribuye tuvo nexos con los familiares del expresidente Salinas.
Sí.
Entonces, el descubrimiento de SAMA estuvo rodeado de una serie de objeciones, de críticas, etcétera. Todavía muy recientemente nuestra amiga Ruxi, que constantemente nos escribe y que esperamos que también se comunique, pide en uno de sus artículos que se aclare un poco más lo relativo a este contrato. Entonces, le informamos a nuestro auditorio una novedad interesante sobre SAMA, y que es la siguiente. Resultó que SAMA se extendía hacia el bloque adyacente, el yacimiento, lo que obligó a iniciar un proceso de explotación unificada. El propietario del área adyacente era Petróleos Mexicanos. Entonces, ahora SAMA está siendo objeto de estudios. Estudios en donde se está examinando los límites del yacimiento. Los límites inferiores y los límites en donde se extiende. Pemex va a perforar su propio pozo para comprobar qué parte del yacimiento se extiende en aguas territoriales que le corresponden. De tal manera que esta es una buena noticia, es interesante, es también una paradoja, es una ironía de la historia, cómo vino a culminar este proceso tan discutido, con Pemex asociado por razones que impuso la geología la explotación de SAMA. Uh-huh. Naturalmente todo esto implica que que no veremos el petróleo del yacimiento SAMA en el corto plazo, porque todavía estamos en estos procesos que he intentado describir, derivados de la unificación, quiere decir de la explotación unificada del yacimiento compartido.
Bien, hacemos un breve corte musical y volveremos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. teléfono en cabina es el 55 36 89 89. Económico.
¿Qué podemos esperar, Fabio, de los desarrollos logrados también en aguas someras del litoral Tabasco por Petroval y las empresas argentinas en los bloques 2 y 4 de la licitación 2 en esta discutida ronda 1?
Petroval también es una empresa que ganó un bloque en esta zona. Y desde luego también esperamos que esta nueva producción permita compensar, aun cuando sea parcialmente, la declinación de los principales proyectos a cargo de Petróleos Mexicanos. Tenemos que señalar que en la geografía petrolera de México, una de las zonas más recientemente incorporadas a producción y más importantes es el área que hemos llamado Litoral Tabasco, con la ventaja de que se trata de crudos ligeros en profundidades someras, que quiere decir que no llegan a los 80, 90 metros, en donde es más barato la explotación y la instalación de equipos de perforación.
Muy bien, pues eso es una buena esperanza también por ese lado. Mira, hay unas preguntas que te voy a leer. De Hilda de San Román, que te felicita y felicita el programa. Dice, ojalá se recuperen los puestos de trabajo por parte de los mexicanos en Pemex. Y de igual forma, que Pemex vuelva a apoyar a los estudiantes, pues el apoyo que dejó de dar Pemex a la universidad en la zona de Tabasco y Veracruz provocó que algunos estudiantes abandonaran la carrera. Eso dice ella, ¿no? ¿Quieres comentar algo?
Yo creo que, como dice nuestra amiga Hilda, en la reformulación, en los cambios que esperamos, se incluya también un reordenamiento de las prioridades.
Pues, ¿sí?
No nos interesa el dinero, no nos interesa el dinero fácil y rápido, los dólares fáciles de la exportación de petróleo. Recibir, aun cuando sean los $70 que están presupuestados en este momento, para el ejercicio fiscal del año que viene, por la venta de petróleo, y aun cuando mejoraran un poquito estos $70, eso no puede limitarse a lo que puede ofrecer la industria petrolera.
Claro.
La industria petrolera tiene que considerar como su principal objetivo la creación de empleo, la creación de los efectos multiplicadores,
sí, claro,
que solo se logran cuando múltiples compañías, empresas, inclusive las medianas, las pequeñas e incluso talleres se incorporan a proveeduría. De tal manera que el planteamiento que hace nuestra amiga a mí me parece muy pertinente, muy atendible, y creo que debemos de estar insistiendo en este asunto para corregir las deficiencias con las que hemos operado en el pasado.
Uh-huh. El señor Carlos Morales te pregunta qué pasó con los pozos direccionales que Estados Unidos iba a implementar en las Islas Bermejas para extraer el petróleo de México.
Bueno, quiero informarle que el asunto de la isla Bermeja, sí. Ya fue suficientemente aclarado en una investigación a profundidad realizada por un gran experto en historia marítima, Antochiu, un historiador francés al que recuerdo con mucho cariño, desde luego quedó esto en un CD, todo esto quedó registrado, toda la investigación realizada por Antochiu quedó en un CD. No se pudo editar en libro porque hubiera sido una edición muy cara, con mapas a colores, sí. Una cosa así.
Pero si está en un CD, se puede ver.
Exactamente, en un CD que se encuentra en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas.
A sus órdenes.
Pero quiero darle una aquí resulta hasta como un poquito presuntuoso. Un novelista de Campeche, que por cierto ganó el premio de novela, ¿cómo se llama este mexicano que murió en el viaje, en un viaje a España, el autor de Los Pasos de Sánchez, el autor mexicano de que murió en un viaje de donde iban muchos escritores, su avión cayó en el Atlántico antes de llegar a España. Bien, ganó un premio de novela, una novela que se llama Bajo la Tormenta, ganó ese premio, fue editada por una de las casas de la cultura, tal vez en Ciudad del Carmen, Campeche, o en la capital Campeche, basada toda la novela en todo el asunto de la Bermeja. Entonces el tema de la Bermeja llegó ya a la literatura mexicana.
Bueno, pues está usted informado. Mira, hay aquí una llamada de Humberto de Ita, que te felicita también. Dice, no se puede actuar arrebatadamente. Primero hay que ver el mercado petrolero. Hay que evitar una descapitalización en la inversión de refinerías antes de estudiar los mercados.
Absolutamente,
pues sí,
de acuerdo.
Estamos de acuerdo.
Absolutamente de acuerdo. El tema de la refinación es un tema que yo tengo la impresión lo hemos descuidado mucho.
Sí.
Lo hemos descuidado mucho. En los Estados Unidos hubo un cierre de decenas de refinerías. Y a partir de allí surgió toda la teoría de que es un negocio no rentable, de que quien invierte en refinerías pierde dinero.
Sí.
Pero recientemente, con la reanimación de la producción, con nuevos descubrimientos que se han realizado en el sureste asiático, frente a las Guyanas, la producción shale, etcétera, se ha reanimado la construcción de refinerías. Quiero informarle a... Yo pienso que es un ingeniero, Humberto de Ita, un economista, si nos está hablando, llamando
no
la
sé,
atención
no, no da su...
sobre estos datos, hemos empezado a copiar información sobre este tema tan importante. Se lo estoy entregando a nuestro colega David Bonilla, para que él, que está estudiando los asuntos desde el lado de la esta temática desde el lado de la demanda, profundice, etcétera, y efectivamente el asunto de las refinerías, el asunto de la rentabilidad en la rama de refinación, hay que estudiarla con mucha atención,
con mucho cuidado,
uh-huh, con mucha seriedad, con mucho rigor, y sin embargo nosotros insistimos en que es necesaria la construcción de pequeñas plantas, uh-huh, de refinación. En primer lugar, para rehabilitar las instalaciones que ya existen, para fortalecer el empleo, para fortalecer la economía regional, para evitar esta dependencia que tenemos de las importaciones estadounidenses, que nos pueden colocar en una situación de gran debilidad, de gran vulnerabilidad.
Bueno, está bien. La recomendación es excelente. Aquí también el señor Francisco te felicita y al programa también dice, hay un reto muy grande para el nuevo gobierno, pero también es responsabilidad de la sociedad poner un poco de su parte para que todo salga mejor. Incluso levantar la basura de la calle y mantenerla limpia puede ser un pequeño apoyo para el nuevo cambio en México.
De acuerdo.
Tiene toda la razón. Y luego... dice aquí David Santiago, te pregunta, ¿qué hay de cierto en el libro de Francisco Martín Moreno, México Negro? Ay, yo no lo conozco.
La obra de Martín Moreno, uh-huh, a mí me parece admirable. Él ha llevado temas que los historiadores quisiéramos abordar, pero que... un historiador, un economista, cuando trabaja estos temas, tiene que fundamentarlo, tiene que hacer una amplia aparato crítico, citas rigurosas, etcétera. Pero el novelista tiene libertad absoluta de crear situaciones imaginarias, personajes ficticios, etcétera. A mí me parece que la obra de Martín Moreno es extraordinaria, que él es un hombre además muy joven, muy productivo, sí, y que hay que leer todos sus libros, mayormente los que
ha dedicado,
los temas que él ha dedicado al petróleo, que no es solamente México Negro, sino tiene otros muchos, el espionaje alemán, acontecimientos de comienzos del siglo, etcétera, etcétera.
Pues bueno, ahí está. Celeste Hernández también te felicita. Dice, ¿cómo serán las extracciones de Pemex en las distintas zonas del país, por ejemplo, en San Luis Potosí? ¿Habrá fracking?
Qué interesante pregunta. Sí. Recientemente La Jornada dedicó una serie de muy interesantes uh-huh, reportajes. En el plan quinquenal, en su versión, la última que este gobierno de Peña Nieto ha publicado, desde luego que está incluido San Luis Potosí como una nueva zona para fracking. De hecho, en San Luis Potosí se han perforado algunos pozos en busca de hidrocarburos. Voy a dar mi correo electrónico, sí, es barbosa@unam.mx. Con mucho gusto le envío el material sobre los pozos perforados de San Luis Potosí. Ninguno tuvo éxito. Los textos en el archivo del Instituto de Investigaciones Económicas tenemos son las fotografías del cabezal del pozo con, se dice, clausura definitiva, con cierre definitivo, con tapón definitivo, los pozos. Sin embargo, el actual gobierno de Peña Nieto, en su afán de aferrarse al modelo fósil a toda costa, quiso extender la exploración hacia el estado de Hidalgo. Esperemos que no continúen estos experimentos.
Ojalá que no.
Además han resultado infructuosos, pero solamente han provocado provocado desplazamientos de población, afectación a la agricultura y la ganadería que ya existe, problemas de agua. Sí existe en cerca de Valles, San Luis Potosí, cerca de Ébano, una región en donde, como hace un momento se señaló, se han realizado esfuerzos de rehabilitación de la industria, esfuerzos de reabrir, de reentrar a viejos pozos, con algunos resultados bastante limitados. Voy a dar un dato que es resultado de del trabajo de campo. Uh-huh. Allí se encontraba trabajando una empresa china. Diabá se asoció con Sinopec, empresa china. El campamento de logística fue incendiado. No podemos decir qué resultado de enemistades con la población de la región.
Se sienten afectados, fíjate, hay que decirlo, ¿no?
Sí, pues, sí, de verdad. Nosotros, pero ocurrió ese asunto. De allí que esta pregunta nos plantea la urgente necesidad que la exploraciones de las actividades a futuro se realicen con nuevos procedimientos, con un nuevo estilo que tengan como uno de los objetivos primordiales mantener la armonía entre la industria que hoy está rota, entre la industria petrolera y las comunidades en donde está operando.
Efectivamente, eso sería lo deseable. Mira, ahí tengo muchas preguntas, Fabio, y ya se me está acabando el tiempo. Bueno, Hilda de San Román nuevamente dice, ¿cómo van a quedar las estaciones petroleras con base fracking? Ojalá las extracciones que se hagan sean cuidando el medio ambiente. Bueno, es en relación con lo que estamos diciendo, ¿no? Jorge Rodríguez también te felicita mucho, felicita al programa, gracias. Dice, ¿cómo es el comportamiento de la balanza de pagos en cuanto a la exportación de petróleo crudo y la importación de productos refinados? Pues
absolutamente negativa.
Así es.
En este momento
se nos revirtió durísimamente. Así es. Lástima porque, bueno, dejó de la producción y así fue. Lucrecia Espinosa también felicita a Fabio y al programa, gracias. Dice, se prevé que con la nueva administración habrá alguna limpieza de la corrupción en Pemex sobre la venta de plazas y plazas de aviadores.
Yo pienso que sí.
Ojalá.
Ya hay reformas que van a afectar a la masa de los trabajadores, y a mí me parece que eso, la participación de los trabajadores y la oportunidad de que tengan libertad de asociación, de que exista libertad de pensamiento, de publicaciones, etcétera, va a crear una verdadera revolución, porque el elemento básico en cualquier proceso de transformación, de modernización verdadera, es el trabajador.
Así es. Catalina Villaseñor, por último, felicita al invitado y al programa. Gracias. Dice, tenemos que ser pacientes y seguir apoyando a López Obrador porque le han dejado un país quebrado y fracturado en todos los sentidos. Y se nos acabó el programa. Lamentablemente lo tenemos que terminar aquí. Se me quedaron mis preguntas aquí. Bueno, otro programa hacemos. Te agradezco muchísimo tu presencia. Agradezco muchísimo la participación de nuestros radioescuchas y su confianza y su interés en los programas que se están llevando a cabo y sobre todo en el futuro, nos parece muy bien. Muchas gracias, estuvo en los controles técnicos Socorro Montos Morales, gracias, en la producción y realización Araceli Martínez y Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, quien les dé un mejor día y un mejor fin de semana.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.